Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados, episodio número 8 de esta segunda temporada. Estoy acá con Hernán Fretes, como siempre.
¿Qué tal?
Y también con Gabriel Marclé desde el Multiverso.
¿Cómo va, chicos?
Y vamos a arrancar este capítulo con una peli que se estrenó hace banda, pero teníamos muchas ganas de hablar. Muchas.
Maravillosa y sí.
La película se estrenó en octubre del año pasado, pero pasó algo muy particular y es que Netflix la subió.
En
los
diciembre.
Pocos meses.
O
y
noviembre.
Ahí fue como. Sí,
noviembre,
por ahí.
Diciembre.
Y ahí fue como que se empezó a hacer un boca a boca enorme.
Porque toda la gente la quería ver, pero no quería pagar una entrada para ir a verla, seamos sinceros.
Sí.
Sin dar más vueltas. Se equivocaron mucho. Nos equivocamos todos.
Nos equivocamos todos y la verdad que terminamos bastante sorprendidos. Igual no demos más vuelta, estamos hablando de Desearás al hombre de tu hermana o también
conocido
como la
película
de Pampita. Exactamente. Es así, creo que se terminó llamando más así.
En inglés.
Desire.
Desire en inglés.
Qué
si bebé. Uno ve Letterboxd, está así.
Desire. Qué nombre feo.
Sí. Yo quiero saber, porque es algo totalmente increíble esta película desde muchos aspectos, entonces quiero saber cuál es la opinión de cada uno respecto al film.
Yo tenía ganas de verla porque...
Pará, antes que nada, perdón. Sí. Vamos a decir que el primero que tiró acá la chispa que inició todo fue Ernie. Con un tuit.
Porque fue así. Yo quería ver esta película porque me interesaba mucho. Había visto el tráiler y la fotografía me había llamado mucho la atención. Más allá de que vimos que estaba Pampita y que queríamos ver qué hacía Pampita en cine. Y que estaba. Que era un elenco raro. Y nada, en el momento de ir a verla al cine no la fui a ver, no sé, me olvidé, no sé, o no fui porque no quise, dije, por ahí es una porquería y. Pero se estrenó en Netflix y empecé a ver gente que decía, es una película horrible, es una película de mierda, no sé qué. Y otra gente que decía, es excelente, es maravillosa, tienen que ver esta película. Y me puse a verla y quedé encantado desde la primera escena. Quedé encantado, encantado. Y empecé a recomendársela a todo el mundo para que lo vea. A todo el mundo. Y nada, ya lo hablaremos con spoilers porque no puedo hablar mucho sin spoilers. Pero para mí es una locura hermosa. Y lo que me gusta mucho es que... es una película que no le importa nada, digamos. Como
eso.
Que lo que plantea, lo plantea porque lo quiere plantear y no importa si queda en ridículo. Es intencionado todo, digamos. Intencionada la búsqueda. Y me parece que el cine argentino hacía rato que no tenía una película así, tan desaforada en intención y que le importe. Que le chupe todo un huevo, digamos.
Sí.
Me parece fantástico.
Además, es como una mezcla. Tenés muchos sentimientos encontrados cuando ves la película. Porque no sé cómo explicarlo, pero a mí me pasó lo mismo. Yo había leído respecto a la película, porque si no me equivoco es la guionista o la que escribió El
Hilo
rojo.
Que es una porquería.
Entre otras cosas.
Sí, un portal que acá es muy conocido por tener notas muy extensas y no de nicho, pero es como una revista que es bastante culto, que es La Anfibia, digamos,
sí.
Acá. Le habían dado para escribir una nota respecto a la película. Y después a mí también, es como que se me pasó, tipo, cuando vi... El póster era llamativo también.
El póster era muy...
Era muy
Almodóvar
llamativo,
también.
Muy Almodóvar, muy... con una mezcla de los 70, te podría decir hasta lo Tarantino en Jackie Brown, las letras, el estilo. Y bueno, y fue tu tweet, que esto no es un spoiler ni nada, cuando pusiste a Desearás le chupa todo un huevo que usa una canción de Babasónicos en los 70. Y yo dije... ¿Qué carajos? Y dije, bueno, voy a verla. Fue la primera película que vi este año. Tipo, primero de enero del 2018. Llego a casa de Entre Ríos de festejar con mi familia y pum, me pongo a ver la película. Pero bueno, la cuestión es que yo tuve como un mundo de sentimientos encontrados con la película. Porque, sí, es como que te mete en un mundo que es propio de la película y siento que no le puedes terminar cuestionando nada a la película, ¿me entiendes?
Es muy
no
difícil
decir,
que le cuestiones.
Claro, no es que le puedes decir ahí es buena, es mala, acá le erraste, porque se maneja así, es una
es
película
muy difícil que
le
puedas justificar cosas que porque no es una película que las cosas le salen mal porque no se saben hacer, sino que es una película que si vos pensás que están saliendo las cosas mal es porque hay una intención atrás de que sea así, o en los diálogos o en las actuaciones, sí, quizá hay alguna que otra actuación que se nota que no está bien y que me parece que es más problema del actor que de la película en sí, que no es un código impuesto, pero me parece que la película es más, la terminás de ver y la dejás reposar un tiempito y te empieza a gustar más y decís, quiero volver a ver esa escena que... Y eso es raro que suceda, ¿no? No.
Yo lo que quiero mencionar es que fui el último en ver la película de nosotros tres, que ya tenía como ciertas opiniones y dale, mirala por parte de ustedes. y que cuando empecé a verla sonreí, y pero viste esa sonrisa rara en la cara que se te transforman los ojos y empezás a abrirlos bien grandes y hace como ¡ah! ¿Qué es esto? Bueno, así, hacia ese lugar fui. Y creo que una película desde el minuto uno o desde el cero, cero,
cero coma 23,
sí, ya te genere esa sensación, creo que vale la pena verla. Obviamente que vos sabés que no le va a gustar a todo el mundo, es más, la gran mayoría, eso de hecho es motivo quizás los primeros segundos para que apaguen la película y no la vean más, pero creo que es un código que la parte de la audiencia que por ahí estamos nosotros la ha pasado de largo ya, porque hemos visto cada cosa, pero en ese sentido quería decir en términos de cómo se vendió la película y quería trazar un paralelismo con lo que ocurrió con El Hilo Rojo. Que más allá de lo que era la calidad de esa película y está buena la historia o no, a mí personalmente no me gustó El Hilo Rojo, pero lo que quiero decir es que aquella película también se había vendido muy parecido como se vendió esta. Aquella fue la película de Vicuña y la China Suárez,
claro.
Ahora, y esta fue la peli de Pampita.
¿Qué eso? Pero qué sí. Loco, ¿no? Pampita laburando con la misma persona sí. Que hizo la película que sí. Hizo que ya está, se rompiera todo con...
Sí, igual tengo entendido que fue antes, pero no importa. Sí. No importa.
Me bajaron el...
Pero sí, hay morbo en cómo se vendió. Igual creo, calculo que deben ser los mismos que pusieron la plata atrás. No sé,
sí, puede ser.
Me parece que deben ser... No, alguien en común debe haber.
Yo quería agregar algo más, perdón. Y yo ya pasaría, después esto pasaría a la parte con spoilers.
Sí.
Que a mí lo que me gusta es que... la película es una sátira, digamos, es
la
una
película
sátira.
Es muchas cosas.
Pero esta mantiene una línea de drama que es como tenés que meterte en la película y entender que es una sátira, porque si no ahí es como que descoloca un poco, porque
no sé si
es una sátira.
Sátira. No sé si es sátira, me parece que es un melodrama llevado al extremo. Es como una película de La Coca Sarli, Víctor Bo, llevada mezclada con Almodóvar y extremada un montón. No sé si es sátira porque lo que sí, no se toma en serio la película, eso seguro. Pero me parece que es como... Es un género muy, muy particular. Es como... Es raro enmarcarla sí, en un género.
También
no sé
es verdad que está pasando esto de que es una película que para lo que es el cine argentino fue una sorpresa, digamos. Y si vos la ves, la sentís como... Tiene una cuota de
es única en su especie, creo.
Sí.
No creo que por referencias, por las únicas que tengo son, como dije, las películas de La Coca Sarli, esas que eran medio soft porn. Esa cosa medio...
Erótica, como
erótica,
se le dice, a diferencia del porno erótico.
Medio muy ochentosa. Pero acá en Argentina no hay muchos exponentes de este tipo de películas. Me parece a mí, no recuerdo mucho más que eso.
Yo por lo menos quiero decir de mi parte que tampoco se confunda más allá de las cosas buenas que vamos a destacar de la película y de la experiencia que nos pasó. Yo no creo que entremos en esta de ranking de decir, es mejor que tal o cual película. Creo que en eso está muy bueno que hablemos de la película en sí y no la comparemos con otras cosas que andan dando vuelta. Va, lo podemos comparar con El Hilo Rojo, ponele. O lo podemos comparar con otras que estén dentro de esta generación. Pero tampoco vamos a decir que es mejor película que Caballos Salvajes o que Tango Feroz. Es decir, estamos
es que
hablando
es
de...
Me parece que es muy incomparable.
Son cosas sí, muy distintas.
Por eso digo, para que no
es
se
como
confunda.
Comparar... No sé, es como comparar... ahora no se me viene ninguna. La cordillera con Esperando la carroza. Y no te... No,
claro,
no.
Totalmente. Pero por eso quiero dejarlo sentado para después no digan... Mira,
o sea, la comparación va a estar en el gusto personal, digamos.
Está,
o sea, yo sí puedo decir, para mí Esperando la carroza es una obra maestra y La cordillera no. Pero por ahí para otro La cordillera sí y Esperando la carroza es una porquería. Uh-huh. Yo no sé, eso ya entra en la valoración personal.
Y creo que también es una linda característica del cine nacional y más el de las últimas épocas que parecía un poco estandarizado. Y que de repente aparezcan películas como esta o tantas otras que vos decís se salen un poco del molde y quieren como que el público apueste un poquito más a otras cosas.
Sí, sí. Coincido. Bueno, lo único, antes de pasar a la parte con spoilers, avisar que acá respecto a la película vamos a tener
el lenguaje, le mandamos un besito.
Sí, parental advisory.
No, sobre todo porque la película también usa este lenguaje y hay cosas que tienen que ver con la narrativa de la película que incluye un diálogo... Un lenguaje vulgar,
sí.
Entonces,
demasiado.
Más allá de nuestro lenguaje vulgar sí. De todos los episodios, este va a ser igual.
Sí, va a ser
fuerte,
va a ser fuerte. Así que nada, si todavía no vieron la película, aprovechen que está en Netflix y vuelvan
si
al
la
podcast,
quieren ver y no tienen prejuicios, véanla.
Por lo menos de nuestra parte, los tres los invitamos a que la vean. Así que bueno, pasemos a la parte ya con spoilers.
La siguiente sección contiene tiene altas dosis de spoilers.
Ahora sí, podemos hablar. Y ya empecemos a hablar. Sí, ya te había que tirarlo. Y después, verga. Así, marcada con la R y todo. Primera impresión de la primera escena.
La primera escena para mí lo define todo. Es lo que decía Gaby recién. En el cine se suele decir que los primeros 10 minutos son los que les dice al espectador si se quiere quedar a ver la película o si se quiere ir. Y para mí, nunca mejor explicitado como en esta película. Pero ni siquiera espera 10 minutos. O sea, al segundo 20 ya estás viendo a una nena teniendo su primer orgasmo, entre comillas.
Me acordé de Luciano Salazar automáticamente. Sí. Contando cómo tuvo su primer orgasmo a los 6 años.
Sí, en Jardín de Infantes. Sí. Y viendo, haciendo que cabalga, es una cosa.
Sí, sí. Además, es esto de como. Es fuerte, porque es ver dos nenas muy chicas en un ambiente que, por el color, por la cámara, es como un ambiente súper armonioso, por así decirlo. Las dos viendo. O sea, es tiene su lado turbio igual a la vez. Pero es muy lindo eso todo. De viendo la tele, imitando el coso, y de repente ves que se empieza como a tornar todo muy raro. Porque además, eso, viste vos, Gaby, cuando recién decías que esto de que como que la sonrisa se te empieza a hacer de esa manera como rara. Sí. Es que te genera eso, porque vos ya arrancás y está bien. Te empieza a dar risa la nena montando así al y de repente empezás a ver para dónde va la escena. Y la cara se transforma.
Y es como, y decís, no hagan esto. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué sigo mirando esto?
No, es una situación como contradictoria. Porque vos decís, no hagan esto, pero después decís, sí, háganlo. Sean diferentes, digamos. Hagan algo que no vi, digamos. Y sobre todo en esta escena hay algo muy interesante, que es que, más allá de lo que provoca, las define muy bien a las dos hermanas desde la primera escena. Porque la nena que se pone a cabalgar es el personaje de Pampita. Y la otra medio que está en otra. Después se prende,
no es que
está
en otra, no, al contrario. Sino que la empieza a mirar y tiene como esta cosa boucherista, que es un tema que va a agarrar después la película, que es el tema de cómo el personaje de Mónica Antonopoulos...
La frígida.
Por decirle así, bueno, es así.
Sí.
Como, claro, vive toda su vivencia sexual a través de la hermana. Entonces, pasa esto. Y ya esa primera escena de ella con la cara transformada, como ya desde ese punto, es horrible pensarlo y contarlo, ver cómo la nena está empezando a tener su primer orgasmo. Y ella como observándola como de una manera como extraña, de, como de envidia.
De envidia,
como a la
de admiración y curiosidad. Como muchos sentimientos en el mismo...
Porque a la vez, después, cuando termina esa escena y el personaje Pampita acaba, digamos, el personaje de Mónica, ya no, tengo que ver los nombres, ya no me los acuerdo. Una es Ofelia y la otra...
Ofelia.
No, es horrible esto. No. Bueno,
simbólicamente igual,
pero esta cuestión de que le da envidia también a ella. Entonces llama a la madre y le dice, le agarró un ataque de epilepsia.
Es una relación basada en la envidia y en el en la otra, en una querer
Lucía
de la
y Ofelia.
Otra. Lucía es la Mónica Antonopoulos.
Sí. Los nombres son geniales ya de por sí. Ofelia es excelente.
Creo que esta escena lo define todo y además tiene como un espejo con la escena del final de ellas dos. Cuando después que se tiran al agua, que se rescatan y se dicen una rescata a la otra y se quedan tiradas ahí y les dice, y no sé si es que recuerdan cuando
vuelven a un flashback, llenas, sí.
Pero como que una no sabe, quiere diferenciarse de la otra en cuanto a actitud, pero terminan las dos riendo, cagándose de risa y después llorando las dos juntas. Más o menos lo mismo que pasa con el principio, como que una se termina contagiando de la otra y terminan las dos disfrutando de lo mismo. Uh-huh. Entonces eso me parece que siempre está como en la película, el tiempo.
Yo quería decir algo que tiene que ver con esto de enmarcar una película en el género o algo, y esto que mencionaban al comienzo de si es una comedia, un drama. Y sin ánimos tampoco de comparar o entrar en comparaciones odiosas con series, por ejemplo, como Atlanta, vamos a decir. Que vos te das cuenta que, más allá del aspecto cómico de esa realidad, que en muchos momentos también como que se va a la mierda de la realidad, el aporte al drama tampoco es sumamente dramático. Digamos, como que encontrás la vida, pero no te dan ganas de decir, me bajaste la persiana de una con que era una película de una historia, digamos. Hubiera parecido como que era algo más turbulento o algo más llevado al plano de la tragedia, y todo lo contrario, digamos.
No entendí nada, pero voy a hacerte cuenta que...
Te pusiste muy freudiano.
Sí.
Ah, Freud estaría loco con esta película.
Sí.
Freud estaría chocho.
Bueno, Freud sería cada cosa con esta película. No, lo que quiero decir es que creo haber entendido que vos decís que el drama no es tan drama o algo así.
El drama no es tan drama y la comedia no es comedia tampoco.
La comedia no es comedia.
Creo que siempre está vestido todo de un como de tragedia shakespeariana y en realidad lo que pasa no es nada grave, digamos, como que... Pero lo que triunfa la película en eso es como como que vos pienses, ¡fa! Se termina el mundo para estos personajes y es una pelotudez lo que está pasando.
Es muy Sueño de una noche de verano de Shakespeare, y si vieron la película, véanla también, porque van a encontrar un par de cositas allí que pueden comparar.
Y hay un poco de amores cruzados.
Es melodrama, pero es un melodrama full. Es muy Almodóvar para mí en ese sentido. Viste que Almodóvar es muy melodramático y a veces va a como a extremos muy zarpados que los recorre a través del humor o de lo kitsch o de lo bizarro, digamos. Y acá me parece que se intenta ir por eso, por lo mismo. Y me parece que le sale bien en ese sentido. Entiendo que sí se viste como de tragedia algo que... Bueno, se me viene a la cabeza la escena en que para mí es la mejor escena de la película, que es posterior a que... Pampita Garcha con el marido de la mujer, de
sí,
la hermana.
Sorín, este Sorín, ¿cómo es?
Que vuelven a la casa y sale la hermana, la hermana desesperada en crisis, como si se hubiese muerto el Brazuca adentro. Y cuando entra en el Brazuca se veía, no sé, lastimaba la mano, una boludez. Y vos ya ahí ya diste como. Vos venías de verla a ella recontra sufrida y pensando que había pasado una tragedia. Y viste que el chabón estaba lo más bien. Y ya te olvidaste de lo anterior, y cada cosa que va pasándote de la gravedad que te plantea la película te la vas olvidando a medida que la resuelve. También, qué sé yo, en un momento hay una escena que están Pampita, cuando vuelven de garchar también, Pampita, Sorini,
siempre vuelven de garchar,
Andrea Frigerio en la camioneta, que dicen, uy, me olvidé las limas, es lo único que me pidió, dice Pampita, y me las olvidé. No pasa nada. Y es eso. Y las limas después repercuten en la próxima escena, porque es cuando les dicen, che, no trajimos las limas. Son cuatro limas de mierda, no importa. Y ahí se desarma todo, se desata todo esto de la revelación entre Pampita y el otro, que garcharon. Y se va todo a la mierda, ¿no? Uh-huh. Pero todo tiene como un significado en la película. Y la tragedia siempre está seguida como de la comedia. Está todo el tiempo.
Sí, sobre todo. Bueno, pasa mucho también quiero hablar antes de la estética. Vale. Y de la estructura, sobre todo de la casa, que es, digamos, el lugar donde ocurre todo. Y cómo. Hay algo que está muy bien en la película. Y es cómo te construyen el espacio. Digo, vos terminás reconociendo la casa. Sí. Y no te la tienen que mostrar muchas veces, que vos ya sabés la ubicación de todo. Y hay una cosa increíble que tienen una pileta.
La pileta es increíble.
Subterránea.
Una pileta espectacular, pero subterránea.
Que da que ve, tiene una vista a otra pileta.
Claro.
Hay dos piletas. Es más, la escena en que está Mónica Antonopoulos garchando con Sorini, que entra Pampita en el agujerito y ve desde la otra pileta la ve garchar.
Sí, es que yo creo que ese vidrio, digamos, de alguna manera está puesto ahí, de ese sentimiento voyeurista que tenía el padre.
Pero todo el tiempo se están viendo garchar los
claro,
personajes. Todo el
es
tiempo.
Todo voyeurista y es muy de esto de ocultarse atrás de un vidrio que no se ve del otro lado que hay alguien. Sin embargo,
claro.
Sí se ve. O sea, no es algo que está...
Sí
no,
se ve y en esa escena los dos ven que Pampita los está viendo.
Sí,
y siguen dándole
es
con
que,
toda.
Es que es eso. Yo creo que la película se basa en eso. Como en lo que va haciendo una y cómo repercute en la otra. Así es como un juego de
todo
ping
el
pong, digamos. Sí. Que va y viene, va y viene, va y
es
viene.
Es más, el personaje de Mónica Antonopoulos también la ve a ella garchando con el Brazuca.
Y ella
todo el tiempo se están viendo garchar.
Sí. Y hay otra cosa. A mí me gusta mucho el personaje de Andrea Frigerio. Porque es un personaje
mejor.
Que cuando las cosas se detienen, ella es la que empieza a detonar las cosas. Por ejemplo, hay un momento que están todos tranquilos y capaz... Vos decís, bueno, acá las cosas se acomodaron y de repente viene ella hablando con las dos pibas y dice, vos tendrías que garcharte a él y vos te tendrías que garchar al otro. Tendrían que intercambiar las parejas porque están todas cambiadas. Entonces, el personaje de ella es como muy particular.
Es la conciencia.
Sí, y es un personaje muy frío y está muy bueno porque creo que representa un poco, por eso digo, desde este lado como exagerado, una mujer totalmente liberada de toda el cierre social respecto al sexo.
Creo que eso tiene que ver con...
Es una mina que siempre impulsa la sexualidad.
Tiene que ver con lo ideológico.
Y es muy interesante ver un personaje así. Sí, obviamente. Yo creo que esta película tiene una carga de respecto
al
final
de la película.
Y hablar de muchas cosas sobre a nivel social del sexo y eso.
El final de la película para mí tiene que ver con eso. El personaje de Andrea Frigerio, cuando el Brazuca termina de escuchar los audios de Pampita, sale... y la ve a ella subida a un caballo con un escote recontra grande, y la mía le dice, mami, le dice a ella. Y es como que él entiende que lo que él busca en el sexo lo tiene ella y no lo tiene Pampita. Uh-huh. Como que la que entiende el sexo realmente, la que más entiende el sexo es la madre y no las hijas.
Creo una mina que hay que contar y agreguemos que se le el marido se suicida, algo que es medio raro.
No, se supone que Pampita, para mí ella piensa que se suicidó, pero Pampita sabe como que no, porque en un momento le dice, otro más, no, si querés me suicido, le dice ella en un momento a Pampita, le dice, ¿quién se suicidó, mamá? Como que no, está raro eso.
No, no sé si ustedes ven en ese flashback en cámara lenta en donde Pampita desde el vidrio de abajo observa a su padre desnudo, sí, que después relata y sí, le dice, nunca había visto una pija, dice, que cuenta esa historia. Hay una mujer en bolas corriendo al costado de la pileta, sí, pero no sé si es la madre esa.
No, se supone que es la madre.
Por eso te digo, a lo mejor la muerte de él se dio en otro ámbito, se dio en el medio de una relación.
Me parece que la madre siempre pensó que el padre se había suicidado y las hijas siempre supieron que en realidad el padre murió de eso, a lo pompillo, digamos.
a lo pompillo.
Pero no lo sé, no lo sé.
Bueno, sí, es que para mí pasó eso, digamos, de alguna manera hay como unas versiones cruzadas, podría decirse.
Pará, y lo de la reencarnación del padre en la víbora. Víbora.
Sí.
Esa escena de ella teniendo... Sí. Eso, Sofía.
Sí,
digamos, porque ella es como...
Igual eso es medio onírico.
Sí, muy onírico, muy.
Es medio... Sí. Es medio... Porque aparece una vez sola la serpiente.
Dos
veces, pero dicen, mi mamá se había comprado una serpiente. Es como muy estrafalario, pero queda a propósito estrafalario. Ahora estaba pensando en esto de las... De lo que queda medio ambiguo o no. La escena en la que dice ello, esto Andrea Frigerio es cuando Pampita le dice, mamá, yo nunca tuve epilepsia. Vos me empastillaste, le dice. Entonces ahí es cuando se da el diálogo de ¿vos querés que me suicide? Le dice ella una cosa así y ella le dice, mamá, ¿quién se suicidó acá? Como todo el tiempo, la madre cree una realidad y las hijas tienen otra realidad. Uh-huh. Como la madre todo el tiempo le daba barbitúricos a ella para tenerla ahí pensando que tenía epilepsia y nada.
Sí, yo también quiero decir que de alguna manera el rol de Andrea Frigerio, de la madre, es como... que define cuáles son desde lo que decimos, no de lo argumental, sino de lo ideológico, de qué manera tienen que vivir ellas la vida, esta forma de el sexo, que está muy bueno cómo lo plantean, digamos, porque no es muy común verlo, obviamente, en las películas, y de hecho estamos en una época de cambio, de transiciones, a la hora de hablar de una mujer que quiere satisfacer sus deseos, y me baso en un título que leía por ahí, justamente cuando larga la película de Desearás, la escritora del libro, Erika Halvorsen, dice que en las historias las mujeres son las que cosifican a los hombres, y creo que, de alguna manera, eso queda bien claro en la película, y me gusta mucho un diálogo que tienen en particular, en donde le dice, miren esta pastilla, pastillita es mágica y habla
sí,
de
sí, la felicidad.
Exactamente, esta es la pastilla de la felicidad, hablando de lo que para ellas es, ¿para qué vas a tener sexo? El sexo no es para tener hijos, el sexo no es para satisfacer al hombre, el sexo es para que vos te liberes de todo, hasta de ese miedo a tener hijos, podría decirse, lo dice
eso,
esa manera.
Es una cuestión plenamente hedonista.
Encima termina esa escena y mira la cámara,
sí,
y rompe la cuarta pared.
Hermoso esa parte.
Por eso, yo creo que el personaje, lo que tiene el de Frigerio, es como... Es la que transmite como el mensaje por fuera de la película. Desde la película
hacia afuera.
La bajada
de línea la tiene el personaje de Frigerio.
Claro.
Como la intención del rol de la mujer lo tiene Frigerio.
Sí, yo también pienso lo mismo.
Claramente, digamos. Y es la que más disfruta. Todo el tiempo está disfrutando. Aún en las escenas de tragedia, donde los personajes sufren, la está pasando bomba ella. Todo el tiempo. Ella la pasa bomba viendo que las dos hermanas quieren al chabón que tiene la otra.
Claro.
La divierte ella. En un momento, cuando están hablando de esta escena misma que ella le recrimina que la empastillaba, le dice, cambiemos de tema. ¿Qué onda el sexo? Le dice. ¿Cómo? ¿Qué onda?
Sí.
¿Cómo estás garchando? Hoy en la siesta, ¿qué hiciste?
Algo muy Tommy Wiseau.
Es muy zarpado. Es
a mí me gusta una escena también en la cual interviene ella, que es la que están tomando sol en la playa, en ese, sí, en ese, digamos, pensamiento de lo que ocurrió años atrás. Con las dos nenas que estaban en ese momento, creo que ese es el momento en el cual la madre les dice, bueno, ustedes ya son grandes, pueden tener sexo, miren estos dos muchachotes negros que están acá adelante, agárrenlos. Pero lo dice de alguna manera,
claro,
digamos.
Llega, y ella es la que
los empieza a tocar.
No, no quiero sonar mal. Claro, claro, porque no, iba a decir como las entrega, ¿no? No los entrega a los chabones, no, pero no, es como la que les, los presenta. No, como que ella, ya no,
al contrario, es una cosa, volvemos a lo de la cosificación. Los dos muchachos que estaban ahí adelante eran una cosa. Era una cosa linda para ella, que le iba a servir para un fin a las chicas, digamos, que el fin era, sí, satisfacer,
pero es que me parece que el fin atrás es el disfrute,
totalmente,
digamos. Ella sabe que los dos negros le van a dar lo que ella quiere y si lo quiere hacer entender a sus hijas, es tan simple como eso, o sea, y se ve como una cosificación, pero porque la intención es esa, como decir, che, miren estos dos negros que tienen acá, agárrenlo, se los como mi regalo para ustedes es este, una cosa así. Sería medio... Sí, no sé, creo que es algo.
Es muy rara esa escena también. Pero quiero hablar, sí, de esos dos muchachos también. Que nunca se sabe si son brasileros, si son argentinos, no se sabe qué son.
Son
brasileños. Son como algo que está ahí. Y es muy turbia esa historia. Muy turbia.
Es zarpada.
Es muy turbia porque incluso suicidio. Si vos decís...
Increíble. Dios.
Para
pero
suicidio.
Además, el otro no se sabe qué pasó.
No, sí, el otro es el muchacho que sirve los tragos en la fiesta.
Ah, el viejo.
Que lo mira,
sí,
y dice,
razón.
Ofelia.
Le hacen un plano. Sí, sí, sí.
Claro, yo creo que es ese.
Es verdad.
De alguna manera. Pero después no es lo ese. Vemos más en la película. Digo.
Pará.
Sí, sí, sí.
No, me estás cargando.
Sí, es él.
Sí, es él.
No te la puedo creer.
Sí, es él, con barba blanca.
Me estás cargando.
Es
ese. Pero es el chiquito, el más peticito.
No, el más peticito es el que la queda.
No, el que la queda, no, es el otro.
Es el más peticito, sí.
¿El más peticito? El que
no,
la queda.
Pero...
El que la queda es el más chico.
No, el más grande la queda.
El más grande la queda, claro.
El más grande es el que la queda.
Sí, sí.
Se suicida porque no soporta que la hayan engañado.
Porque no soporta que la cuarneó el hermano.
Claro, claro.
En realidad, los dos negros esos están puestos para hacer la inversa de la historia de ellas.
Claro, totalmente, pero muy por atrás. Muy por atrás.
Sí, es como el subtexto, está medio por atrás, claro. Porque están más como la herramienta de que son los que las hicieron ingresar al sexo.
Sí,
pero
no solo las que hicieron llevar al sexo, sino las que le hicieron transitar todo ese camino y esa camino, relación entre Ofelia y Lucía.
La historia de ellos dos es un hermano que le cagó a la otra. La diferencia ahí es que el hermano medio que no fue intencional.
No, para nada.
O sea, fue una situación muy extraña.
No.
Y de sueño, pero el chabón no tuvo nada que ver, digamos.
No.
Sucedió. Bueno, sí tuvo que ver. Al final.
Y sí, obviamente.
Bueno, no sé. Tuvo que ver, al final.
Claro,
tuvo que
es
ver.
Que eso también te demuestra, digamos. Vos estás en un lugar en el cual no querés, pero evidentemente estás ahí. Y lo que está dentro tuyo quiere hacerlo, digamos.
Por eso, eso es un momento clave, creo. Porque también muestra. En un punto, gran parte de lo que es la relación entre Lucía y Ofelia. Y es esta cosa de que una necesita a la otra.
Sí.
Pero además siempre terminan con Lucía ofendida y al final del momento termina con ella arrepintiéndose de tomar la decisión. Sí. Voy a contar la decisión total, ya está el parental advisory. O sea, si no se acuerdan, en un momento ella se la empieza a chapar al chabón.
Ah.
Y la cuestión es que hace que baja y le empieza a hacer un pete... Ofelia.
Sí,
la cuestión, pero sí. Ella cuando empieza a ver que el chabón está disfrutando con Ofelia, ella se lo empieza a chapar, que es cuando el chabón
es una competencia de petes ese.
Sí. No, porque ella
de
no
felatios,
lo hace.
Chicos, digamos felatios.
Sí, las dos lo hacen.
¿Sí?
Las dos lo hacen. El tema es que una quiere imitar a la otra y competir, ¿entendés?
Claro, pero
¿no viste que el chabón le dice, es más despacito, me duele?
Bueno, pero ahí está, cuando el negro empieza a disfrutar más con Ofelia, ahí es cuando ella es como que se...
No,
la bronca y ella busca que se entere que le
porque lo hace mal ella,
claro,
por eso
ella lo hace mal, entonces el chabón lo que le dice es, mirá, pará un poco porque no estaría pasándola bien, y ella cuando agarra el fierro caliente y se lo mete.
No, eso es más adelante.
No, esa es otra escena.
Más adelante lo hace sola.
Ah, no, pará,
es
pero
ahí.
No, pero entonces estamos hablando de dos escenas diferentes. Hay dos escenas de pete.
Sí.
Pará, la del ¿cuál hablas vos?
Hay una que es uno con uno.
Sí.
Ofelia con
en la misma habitación.
En el mismo lugar.
Que ese es el que voy a decir que también
es
la otra escena de otra cosa que.
Sí, que es excelente.
Es excelente y eso ya no llega. No llegamos a ese nivel.
Por favor.
Está la otra.
¿Llegamos a ese nivel de qué? De contarlo, sí. ¿Lo
contenemos? Pero no, estamos hablando de la otra.
Yo estoy hablando de la otra. En la otra, que es cuando le mete los cuernos, entre comillas.
La que están en la cama es.
Están en la cama.
Sí.
Primero está Lucía chapándose al negro.
Sí.
Al peticito.
Bueno,
sí,
ella
chiquito.
Empieza a bajar, claro. Cuando empieza a bajar, aparece Ofelia. Y Ofelia es que le empieza a hacer un pete.
Sí.
Y al chabón le empieza a gustar.
Ah, Lucía, la que está en las dos.
La que está en las dos.
Con el chabón.
Con el chabón. Lucía reacciona. Es como que ella primero se lo cede.
Sí.
Pero cuando vuelve a ver que el negro está disfrutando más, es como que le agarra la envidia. Y ahí es cuando se lo empieza a chavar para que se dé cuenta que hay dos ahí. Sí. Y ahí es cuando él se entera de que le está... Siendo, de manera indirecta le está metiendo los cuernos.
No, no le está metiendo los cuernos. Está sacándole la mina.
Sacándole la mina al hermano.
Esto, todo, todo esto después está. De
entonces
que...
Entonces es lo que te digo. Es como esta relación pero de que las dos se necesitan, pero siempre termina con Lucía no solo envidiando a Ofelia, sino también arrepintiéndose y buscando siempre que todo lo que hace Ofelia termine mal.
Bueno, pero en la que yo decía, pasa más o menos lo mismo. Es más, Ofelia termina salvando la situación. Porque ella se mete el caño ese del gozo y agarra y... Agarra y le tira el semen ahí para salvarla.
¿Cuándo vieron no semen queme, en el cine?
La termina salvando.
¿Cuándo vieron semen? No, claro. No se vio nunca eso.
¿Semen
en el cine?
¿Cuándo vieron?
En The Doom Generation, pero era muy raro y era muy estético y le cambiaron el color. Era rosa.
Coso.
Loco por Mary.
Si no me equivoco. Love de Gaspar Noé.
Loco por Mary.
Ah, Love. Y la de Loco por Mary.
Pero
también.
No se ve. Está implícito.
No, se ve como.
Está implícito.
Un efecto posterior.
Claro, exactamente.
Un efecto
pero por
húmedo.
Por eso te digo, no es fácil.
No, está jugada. Es jugada la película.
Es el remate es increíble.
Encima las actrices no son ahí para meter cosas. ¿Cuántos años tienen esas actrices?
No, yo tengo 18. No, 18.
Por eso, he jugado.
Sí, yo tengo 18. Aparte ella como que es como si, no sé, como si se estuviese quemando con una olla caliente, que es como si fuese y corría la olla y nada más, como te estoy salvando, pero está tirándose.
Tiene una cuestión simbólica y obviamente también ideológica. Le está diciendo, mira
¿qué
con
simbólica?
Esto.
¿Qué simbólica?
Sí.
¿Qué hay de simbolismo
sí,
en eso?
Sí,
David,
sí,
Dios.
Sí, tiene un simbolismo. Búsquenlo y lo van a encontrar.
¿Cuál es?
Vos agarrás la...
No, decilo.
Tenés la mano, decilo. Te estás quemando, una chica que no siente nada, y lejos de hacer otra cosa, le escupe el semen con cara de desafiante, como diciendo, mirá, hasta acá llegué yo y mirá dónde estás vos.
Ah, ese es verdad.
Mirá dónde estás
eso.
Vos, digamos. De alguna manera...
Es verdad, es como decirle, yo llegué a este nivel y vos no
pudiste. Claro, es
llegar.
Como el remate final, es como decir...
Pero me parece que eso es una... para el personaje no sé si es consciente, eso es más de guión.
Sí, obviamente.
Digamos, como decir,
como algo
hagamos,
de guión.
Hagamos que le cupa para demostrarle, pero tiene ese fin,
sí,
tenés
sí,
razón.
Bueno, eso me parece que va por ese lado, lo vi desafiante, lo vi, mirá, te...
Es que todo el tiempo...
Te clavé la última puñalada, con esto no me ganas, le dice. De esa forma lo entendí, me parece a mí. Otra cosa que quería decir, el tema de videoclip en la película se ve constantemente. Esto de que suene música, alguien cante y de repente la imagen se vaya uniendo, parece un videoclip. Cada escena
sí,
lo es.
Pero ¿sabes qué tiene de bueno también? Que como que son completos los temas.
Nunca
se cortan,
corta.
Digamos. La escena de... Acá hay dos temas, digamos, que son dos videoclips. Digamos, los dos temas
de Lucía.
La canción de Lucía del principio de la boda.
Que esa es genial, pero porque es algo que me encantó. Y ahí te marca cómo viene la película. Que es una fiesta de los 70. Están todos bailando en los 70. La cuestión es que empieza a cantar Lucía y de repente se empieza a acercar el novio de Ofelia, que lo conocemos ahí. Va, lo veníamos conociendo en la escena del caballo. Pero ahí hasta ahí no te das cuenta
la
que
escena
es él.
Del caballo.
Viene bailando como en los 70, digamos, ese estilo. Y de repente en el medio de la alfombra color se pone a hacer como un capoeira brasilero. Y vos decís, ¿a dónde está yendo esta película? ¿Qué estoy viendo? Y ahí es cuando lo presentan, digamos.
Muy a lo Hollywood. ¿Viste esas fiestas de Hollywood? Que
muy Boogie Nights. Tiene algo muy de Boogie Nights.
Re Boogie Nights.
Tiene mucho de Boogie Nights.
La casa es Boogie Nights.
Es re Boogie Nights.
Pero aparte eso de como de anfitriones de Hollywood, de nosotros somos re... Mirá, podemos hacer lo que queremos. Tenemos una banda para que ella cante. Tenemos porque él quiere bailar, él baila. Y después, bueno, tenemos ese momento musical y después tenemos el posterior a la pelea de ellos dos en la playa, cual Stallone y Schwarzenegger. Épica pelea. Nadie entiende muy bien.
Nadie entiende por qué después tocan música después de pelearse.
Bueno, no, y pará. Y él viene cagado a trompadas, todo sangrando, y se pone a cantar con ella.
Ay, qué tema.
Y se pone a cantar, ahí está,
Rubí.
Rubí de Babasónicos.
Que ya la había cantado ella con el Brazuca antes.
Un pedacito.
Un pedacito. Y lo interesante también de ahí...
La película pedía gritos babasónicos. Eso seguro.
Es muy babasónico. El tema es que la canción no es O sea, ahí el verosímil está construido para esa película y nada más.
Sí, sí, obvio. Pero viste que hay muchos videoclips de Babasónicos que parecieran tener esa onda. Me imagino.
Bueno, Rubí, el videoclip de Rubí, es de Ciarás. Es muy de Ciarás.
Sí, tiene muchos. O sea,
Babasónicos es un soundtrack hermoso para de Ciarás, digamos.
Sí.
Porque le va como piña.
Bueno, a mí uno que siempre digo que faltó, por ejemplo, en alguna escena, Tóxica. Me parecía un tema Tóxica, que iba para la película.
Es más, que es más...
No, me encantaría hacer como un
es más de
video shoot con escenas.
Es más de cocainómanas, más Boogie Nights.
Puede ser.
Esta acá no hay drogas. Le falta eso, si no, sí
estaría. Eso.
Bueno, pero al final cierra con Palito Ortega.
Al final cierra con Palito Ortega.
Hermoso.
No se puede creer.
Sí. Encima, un tema, el único, creo que uno, está un muy tema que está bueno musical. De Palito Ortega. El único en la historia.
Bueno,
de
eso lo decís vos, que no te gusta tanto Palito. Sí.
No, yo banco a Palito. No,
viva la vida, viva la vida.
¿No? No, me saca.
Igual yo soy más de Johnny Tedesco.
Tolengo.
No, Tedesco.
Johnny Tolengo.
No, Johnny Tolengo es el de Calabró.
Claro, Johnny Tedesco es el de.
Era que estaba en el club de Clam.
Era el más rockerito. Era el James Dean.
El Elvis Presley. Porque se sacaba fotos como Elvis también. Fíjense, es medio parecido. Sí.
Bueno,
no vuelve, decir, no, vuelve.
Y también construyendo los 70 argentinos también, ¿no? Los
es
60.
Que para mí, ¿sabes qué estaba pensando cuando me puse a rever escenas y dije, hay que hacer el musical de Desearás? El musical, la comedia musical de Desearás.
Tremendo.
Es una película
banco,
para comedia musical.
Banco.
Recontra para comedia musical, pero recontra, ¿eh? Recontra. Se puede hacer tranquilamente, es una casa sí. Y como que. Es recontra melodrama, es como garpa mucho para musical. Se lo digo, si alguien está escuchando esto y quiere hacer musical de Desearás, yo creo que tendría que hacer.
Podemos hablar de las...
Habría que empezar... podríamos hacerlo nosotros. Habría que tramitar con los directores.
Sí, tratemos de...
Bueno, hablando de directores, Diego Kaplan, que es el director de esta película, a mí me sorprendió un montón, porque el chabón venía a dirigir 2 más 2 con... O Igualita a mí,
no
con
la vi, no la vi.
Suar.
Es director que en cines comedia, argentinos...
Digamos, la comedia, pero más la comedia...
La comedia Suar. De Suar.
La comedia de Suar. Pero acá es como que sí, maneja la comedia, pero tiene un pulso visual que está bárbaro. Maneja bien el slow motion. Bueno, filma muy bien la casa. Como habíamos dicho, la casa es increíble y la filma muy bien. Y te da esto del sentido espacial. Y algo que me sorprendió es... Hay un plano que a mí me quedó grabadísimo... Que me parece excelente. Es una vez que pasa todo el quilombo. Están las dos sanándolo a él, ¿viste? Él está todo hecho mierda y las dos como que se comparten el coso para pasarle el. Como que entienden que están compartiendo el mismo chabón. Y después de eso, que discuten en que ella le dice que está embarazada. Que la hermana le dice que está embarazada. Pampita se va y se toma un frasco de pastillas. Que se deja antes que se tire la pileta. Y en ese plano vos la ves a ella irse por el pasillo. Cuando Pampita sale de cuadro, entra Mónica en cuadro en el espejo.
Es excelente.
Pará, entra en el espejo. Queda ella en el espejo. Mientras ella está en el espejo, Pampita se tira por el balcón. Después sale Mónica por el pasillo, se vuelve a tirar y se levanta él, el Juan Sorini, y ocupa como un espacio del plano. Y todo en un mismo plano.
Chica.
Ese plano es excelente.
No, es excelente. Es una
dice,
gran,
chicas,
gran escena.
Que aparte te cagas de risa cuando terminas esa escena. Porque dice, chicas, como el chabón re mambeado. Pero ese
es una gran escena, sí, es un gran plano, mejor dicho.
Es increíble. Me sorprendió un montón ese plano, es como muy muy pensado.
Sí,
muy
además pensado. Sucede muy rápido.
Sucede recontra rápido y te llega un montón de información en 10
sí,
segundos.
Y sobre todo ahí me parece que es un buen momento porque la película viene con su propio tiempo para cierta, ¿viste que las peleas, las escenas de sexo y todo viene como tiene su tiempo y acá de repente es como un clímax que corta todo al toque, digamos? Pero viste que la película se toma su tiempo, la escena del barro.
Es que todas las escenas que recordás, eso es zarpado.
Es una película que
una película te deje tantas escenas que recuerdes es,
sí, es
como un logro. Para mí tiene diálogos también que son hermosos.
Bueno, está la famosa cassette de
no,
grabación
bueno,
de Pampita.
Son increíbles.
Es como un pichoncito que siento que crece en mi boca. Eso es como...
Una verga es una selva frondosa. No, así que saca.
No, eso me pareció muy bueno.
¿Esos diálogos?
Eso es muy propio de Gaspar Noé, porque tiene como una cosa ahí.
Sí, pero Gaspar Noé es más...
No, es más guarro, digamos.
Pero es guarro, pero no es kitsch, digamos. Es como... Sí, juega al borde del sexo todo el tiempo, pero es más oscuro. Gaspar Noé. Acá como que van al color, van al estallido todo el tiempo. Pero recuerdo un diálogo, la que tiene diálogos increíbles es el personaje de Andrea Frigerio. Pero increíbles, no sé, hay uno que me acuerdo que están discutiendo y el Brazuca le dice, ¿vos me cuerneaste? Le dice a ella. Y ella dice, no, no estás entendiendo nada porque vos no entendés el castellano. Una cosa así que decís.
Gran personaje. Crack. Gran personaje.
¿Podemos hablar de las actuaciones, chicos? Porque, sí, porque hay un par de cosas. Seguramente vamos a disentir un poco con Ernie. Nos vamos a pelear respecto al rol que tuvo quizá la actriz principal o la que encabeza el póster, podría decir, que es Pampita, Carolina Ardoain. Ernie, ¿a vos qué te pareció?
Carolina. A mí me pareció que, no voy a decir que es la mejor actriz del universo porque no lo es, claramente. Pero me parece que para el rol que ocupa en la película está bastante bien. Quiero decir, por lo que yo esperaba que esté Pampita en la película. Mi tema interpretativo no está con Pampita, sino está con el chabón.
Con Sorini.
Que parece que es insalvable Sorini. Más allá de que el personaje sea medio caricaturesco, es duro, es muy duro él. Pampita es dura a veces, tampoco tiene tanto diálogo Pampita. Pero lo que me parece que Pampita tiene es el personaje más coherente de la película. Que es como el que lleva adelante todo. Sí. Y ella me parece que hace lo que puede y no le sale mal.
Yo creo que hay una cuestión que hay que rescatarle a Pampita.
No es actriz, viniendo
por lo, no, pero viniendo eso mismo, que es viniendo por donde vos comentás, digamos. Mónica Antonopoulos es una gran actriz.
Está muy bien.
Pero Mónica Antonopoulos ya tuvo como papeles donde implica tener una postura no igual, pero parecida en ciertos aspectos a lo que vemos en esta peli. Una mina más trágica. En un montón de novelas. De hecho, siempre fue un personaje que tendió a ser.
Aparte, viene haciendo cine hace rato.
Sí, y viene, ¿no? Entonces, me parece que si no podemos discutir a Mónica, porque es muy buena actriz, y ella haciendo un papel así, me parece que toma más valor Pampita, que viniendo de la nada tiene un papel tan jugado, con diálogos que vos no te imaginás a Pampita escuchar decir, ¿me entendés?
Sí.
Eso está muy bueno. Y otra cosa que
no
quiero
es la China
rescatar,
Suárez en El Hilo Rojo, quiero decir.
Claro.
Porque la China Suárez. Bueno, la China Suárez es actriz igual. Pero quiero decir, si hacemos la comparativa, como habíamos dicho, El Hilo Rojo, sexo versus sexo.
Te habla.
La China Suárez hace más de China Suárez en El Hilo Rojo que Pampita hace de Pampita en Desearás.
Pero ya porque desde afuera, nosotros cuando, por ejemplo, lo que mirábamos Casi Ángel, vos te das cuenta que la China Suárez había elegido otro camino.
Sí,
porque si bien no estaba El Hilo Rojo antes. No sé cuál hizo anterior.
Absurda. Zafa más.
Está bien, zafa más, pero ya tomó una postura de otro tipo de cine.
Tiene otra herramienta igual.
Por eso, Pampita es como un personaje que no te lo imaginabas. Siempre era como que.
Es modelo.
Pampita es la. Mi abuela es fan de Pampita, ¿me entendés? Y bueno, le encanta Pampita.
Esa,
¿eh? Sí, sí.
Mi
abuela es fan de Pampita. Siempre le gusta ver a Pampita en. Como su opinión y cómo comenta en.
Perdón que se los diga, pero a mí no me gustó la actuación de Pampita.
Está bien.
Pará, y quiero decir algo más, que era lo que me pasó cuando veía la peli. Y es, ¿saben qué es lo que está bueno? Que yo, por lo menos, en mi opinión, vos, Ernie, me dirás si pasa o no. Estoy tan acostumbrado a sentir que el cine argentino, en muchos aspectos, siempre. Y no es por criticar al guionista, pero siento que el guionista siempre crea, hace o arma a los personajes pensando en alguien, ¿me entendés? Siento que muchas veces Darín actúa de Darín porque la película está pensada para él, digamos. Y me parece que está bueno ver una película donde el personaje no sea alguien que vos te pensás que lo puede ser. Vos me sabrás decir si es verdad o no, pero yo lo que siento que
pasa
cuando
que
se hace cine argentino,
con el cine industrial,
siento que es como que está
el tema es que si vos tenés a Darín, vas a hacer algo que sepas que. No sé porque no conozco, pero.
¿Hasta dónde puede llegar?
No sé si los guionistas. No sé si los guionistas escriben para Darín. Porque tener a Darín tampoco es que es tan fácil. Pero. No lo sé. No.
Pero yo lo que siento es eso. ¿Viste? Es como que vos sentís que hay, en el cine argentino como sí. Hay mucho de eso. Como que vos ves la
personajes
película.
Hechos para.
Vos te das cuenta que este personaje
sí,
estaba pensando.
Yo sostengo igual que
él.
La película. Digamos, la película hubiera mejorado exponencialmente con una mujer que sepa actuar un poquito mejor.
¿Para vos a quién
lo
hubieras
puesto? Pensando en casting y. ¿Qué sé yo? Una.
¿Sabes que yo sinceramente me pongo a pensar?
Yo se me había ocurrido y capaz te digo una Celeste Cid, pero
no,
creo, sigo
pero
prefiriendo a Pampita.
Actriz. No, pero el personaje, para mí, vos pensalo, actuado por una actriz, ¿Hubiese sido lo mismo?
No,
más,
no, pero otra
más credibilidad actoral, pero le hubiese sacado verosimilitud a la historia en sí.
Otra no
otra
tan
modelo,
actriz,
decís vos, ponele.
Que actúe un poquito mejor, qué sé yo. Mira lo que te digo. Prefiero a Zaira Nara antes que a Pampita.
No, yo sabes que la sigo bancando a Pampita. Por lo menos la elección.
En esta película
¿sabes
la banco?
¿Por qué también? Porque yo lo veo como el espejo a la Coca Sarli. La Coca Sarli era un desastre actuando también. Pero para lo que ella tenía que hacer, que era hacerse la erótica y seducir y lo que fuera, estaba bien no. Ella. O sea, tenía que mostrarse. Y el acartonado, un poco, me parece que como está buscado en la película igual ese acartonamiento medio de caricatura, no me parece que sea mal que Pampita dé eso hoy. Me parece a mí. No sé, quizás sí uno ve la película y dice hay cosas de actuación que
pasa
no
que
compra.
Como digo, pasa que... No, es que a mí no me pareció porque está envuelto en un contexto propio de la película.
¿Qué
que
sé yo? Cuando
no
Pampita
pasó.
Llora. Es como que lo que ofrece Pampita llorando no te lo daría una actriz.
No, porque es esa exageración que
claro,
vos decís
es eso.
De drama trágico. De
trash.
O esta tragicomedia.
Claro. Me parece que
yo
está bueno
que
Pampita
sí,
no lo entienda.
Yo creo
o,
que...
O que no, o, no que él no lo entienda. Que esté buscado eso, que le hayan dicho a Pampita,
claro.
Mira, anda por
hace
acá.
Esto,
bueno,
claro,
vamos a coincidir...
Y, o hacé como
no
te sale y vemos.
Con eso, pero con Guilherme Winter podemos llegar a coincidir con el Brazuca. A mí me pareció una gran actuación la que hizo. O por lo menos en lo que hizo. A lo que hizo,
Brazuca,
la hizo bien. No lo veía como casi cómico,
pasa que
podría
va...
decirse.
Pasa que es muy particular el personaje. Tampoco es
como...
como
un Brazuca re bohemio. Y para mí está bien.
No nos olvidemos.
Lo que dice, encima tiene algo en el lenguaje, o cómo dice las cosas. Que no le entendés, pero le entendés.
Sí.
Y como que le chupa medio un huevo a él.
Me gusta el personaje, que es un personaje muy confite. Digamos, como que esto, como que ya conoce al personaje, a la madre, a Frigerio, y ya también, como que juega con el hecho
es
de seducirla
para mí, claro,
a ella.
Y
el
final,
a todo,
para mí,
digamos,
tiene que ver con eso. Como el chabón entiende, para mí, el personaje de Frigerio y del de el Brazuca, entienden los dos lo que es
el mundo de ellas tres.
No, entienden que ellas tienen mambos muy particulares. Y aparte, y el chabón, el Sorini, también es un mambeado mal. O sea, no es un tipo muy normal. Tiene eso.
No les da miedo quedar en el ridículo.
Yo creo,
digamos,
que. Pero. No, a mí lo que me pasa con Sorini se me hizo como un personaje que lo que busca es, dentro de que es un duro, o cómo actúa en esto, porque tampoco, yo no lo vi tantas veces como para decir si es un mal actor siempre o es un personaje que para la película o que fuese. Pero yo lo que noto es esto también, él es como, yo creo que es un personaje, ¿sabes a quién me recordó mucho? No sé si ustedes vieron American Psycho.
Sí.
Bueno, ¿viste el personaje de Christian Bale? Que era como un personaje Bateman. Que tenía mucho ego,
sí.
Y le gustaba como verse al espejo y tiene un poco de
necesita
eso también.
Sí, pero para mí está un poco más... Le
sí,
cuesta un
muchísimo.
Montón. O sea, yo a él sí lo sentí como que le cuesta... Ya trascendía el tema del código de
yo,
la
por ejemplo,
de la película. A veces
a Sorini lo hemos visto en la televisión, en algunas novelas, y actúa siempre igual, digamos, con esa forma casi... Y,
sí,
pero,
sí,
por
sí,
ejemplo, a Guilherme Winter... Lo vimos nada más, yo lo vi en los 10 mandamientos, en algún capítulo que daba vuelta, ¿viste? Moisés.
¿Cómo te gusta los 10 mandamientos?
Un par de veces.
Fanático.
En mi casa, yo lo fui,
¿no?
Claro, lo fui a ver al teatro. Pero
el
muchacho este no daba mucho a que era. O que sabía actuar, o que podía ponerse al ridículo como actor, como hizo en esta película. Me parece que los movimientos, como que no son duros, son muy naturales. Incluso.
Igual, yo digo que para mí es el más flojo, pero igual cumple, digamos. No puedo. O sea, sí, para mí no es buen actor. Ahí sí hubiese puesto a otro. Pero cumple con lo que tiene que hacer. Aquello, esto del bailecito que mete. O las frases, ¿cómo pronuncia? ¿Viste? Que dice, como, amar es esto.
Vos me corneaste.
Orlando André.
Me cuerneaste.
Sí, como, arrastra. Sí, arrastra las S's. Como que lo pronuncia mucho, ¿viste? Medio de. Y yo estoy acá por vos. ¿Viste? Como que dice. Medio de tanguero. Tiene una cosa rara para pronunciar que. No sé, no está mal, pero sí, me parece que medio...
¿Medio?
Madera.
Son todos de madera.
Dale, sácate
y nos
la
queda
gorra.
Hablar, y nos queda... Bueno, ya de Frigerio hablamos, banda,
sí,
pero
sí.
Estamos...
Yo quiero nombrar a los dos muchachos morochos. Los bueno,
¿cómo
es que lo buscan en otro lado y no aparecen. Se llama.
Que sacaron de ahí.
Estaban caminando en la playa cuando estaban filmando.
Acá me estoy fijando.
Todo fue todo improvisado.
En la lista de actores. Y hay dos papeles para Roberto.
El chico
Roberto
no puede.
Joven y Roberto. ¿Vieron? Ahí está la comprobación, la confirmación de confirmación de que Roberto era el que estaba en la fiesta. Bueno, se llaman Andrés Núñez y Franz Chini Etienne. Esos son los muchachos.
Estos datos que decís, el hermano del Drogba,
creo,
boludo,
que jugaba en la Ligue 1, en el Girondin de Bordeaux.
No, pero...
Salió goleador.
Bueno, pará. No, me mató este dato que sacó los nombres y los nombres. Bueno. Iba a decir algo. Quería hablar de la fotografía de Federico Cantini, que parece una locura. Locura de las mejores que he visto últimamente en el cine nacional. Me parece que la fotografía... estamos muy poco acostumbrados a ver esto. El color, el uso del color, las paletas. Y el chabón fue el DF de El Estudiante. Película de Santiago Mitre. La primera película de Santiago Mitre.
¿La de las facultades sociales?
Sí. Y no es uno de los DFs estrellas de Argentina. No es Juliá, no es ninguno de...
Pero está muy bien.
Pero... para mí, a partir de ahora, va para arriba, porque aparte la fotografía es muy, muy buena. Muy buena, se ve muy lindo. Y la dirección de arte es otra bestialidad. Lo que hacen con la casa es increíble.
Sí,
y ahí está que... Walter Cornás siempre es un gran director de arte.
La escena, así que nada, es la escena de sexo en el barro está muy bien filmada, es espectacular, en cámara lenta, se ve muy bien.
Bueno, ahí me parece que es un claro ejemplo de la película setentosa de la Coca Sardi y toda esta cosa. O bien de tener... telenovela exagerado, el barro cayendo, que por poco no parecía que hasta se tiraban ellos el barro en la cara, digamos. Sí. Es como súper exagerado, pero que está muy bien. Y a todo esto, si no me equivoco, Andrés Figueroa en el auto, ¿no?
Andrés Figueroa
no
en el auto.
No se puede creer.
Porque fueron a buscar las limas. ¿Entendés? Es increíble.
No, es increíble. Y siempre está, ¿ves? Hasta cuando no la ves a Andrés Frigerio, siempre está la idea del bullerismo en todo el momento.
Bueno, y si no es eso, siempre hay alguien en los autos, por ejemplo, la oveja.
Sí, la oveja.
¿Se acuerdan de la oveja? La oveja también está atrás siempre. Y bueno, después la recuchillan a la oveja. Y lo muestran todo. ¿Sí? No,
y le dice, disculpe, ya está, animalito, ya está. Le dice.
Bueno, y también cuando van a pelearse a la playa, él va con el grabador y le lleva las cintas. Antes de pelearse, le lleva las cintas. O sea, o te vas a pelear, o vas a hablarle, o le llevas la cinta. Es muy raro todo cómo se da. Pero bueno,
recomendaciones.
Es increíble.
Bueno, yo creo que... primero, así diría, no sé, en cuanto a fotografía y estética, si les gustó y no vieron, pero es muy probable que la hayan visto, es Boogie Nights. Me parece que
sí,
va por
nada,
un lado,
nada que ver,
pero toca, si quieren, un poco que vaya por así, por el tema de un contexto de los 70, pero es una película muy particular.
Átame de Almodóvar, por ahí. O Mujeres al borde de un ataque de nervios. Esas, las primeras películas de Almodóvar que tienen esto medio deliroso. El cine de Almodóvar es, para mí, es la mayor influencia.
Bueno,
de
Bueno, yo lo que
lejos.
Quería no recomendar, sino que presten atención en los próximos meses, por algo que ha pasado en la televisión argentina y que está también basado en uno de los libros de Erika Halvorsen. Es una serie que se llama Ada, Amar después de amar. Una serie que no obtuvo mucho reconocimiento en la tele. De hecho, la vi un par de capítulos, no me pareció que estaba excelentemente hecha. No, con Federico Amador. También está... Eleonora Wexler, Mariano Martínez.
La que. Sí. La de los amores cruzados, digamos.
Exactamente.
Que todo empieza con un accidente, algo medio
claro,
así.
Claro, que está manejado con un hecho que después, a medida que van pasando los capítulos, se descubre qué pasó ese día.
Sí.
Que
¿Esa,
es una...
¿Esa novela está escrita por ella?
El libro está escrito por ella. Y escribió, digamos, el tema es que ahora pasó a la televisión mexicana, creo, y se va a llamar Caer en Tentación. Y había algunos reportes periodísticos que decían que en Estados Unidos, en la televisión, no me acuerdo en qué cadena, estaban analizando con fuerza hacer esa serie en formato televisión yankee, que no estaría mal, porque no me pareció una mala premisa con la que arrancaba la serie. Después, bueno, las actuaciones, pobre Mariano Martínez, pero no es de las mejores, pero quería...
No, y aparte se hace como atención. Chorizo acá.
Son 70 capítulos los que tiene la serie.
No, tantos.
Son bastantes, pero...
Bueno, igual esta muchacha Erika fue la que hizo El Hilo Rojo, que para mí es un desastre. Uh-huh. Pero de Serás está buena. O sea, no sé qué más hizo ella, pero como tiene dos lados muy
diferentes. Escribió una serie que se llamaba Amanda O, en la cual actuaba Natalia Oreiro.
Recuerdo de nombre, Amanda O.
Sí, creo que era como un personaje raro, el de... era medio futurista.
Ella que es escritora y guionista al mismo tiempo, digamos.
Sí,
porque ella hizo el guión de El Hilo Rojo. El Hilo Rojo, no la vean, por favor.
Y hay un libro.
El Hilo Rojo era una película. Era
es un libro.
Es un libro de ella.
Es un libro.
Después también hizo el guión.
Y Desearás también es un libro.
Ah, no, estaría bueno leerlo.
Sí, sí, exactamente. Una
estaría novela. Bueno leerlo porque por ahí se hace un poco más explícito esto por que todo, está en el subtexto. Sí.
Así es.
Bueno, la verdad fue un placer y estoy muy contento de haber leído esta película.
Sí, ya nos sacamos de encima una mochila.
Además, sí. Mucha gente nos pedía que lo valoráramos porque hay mucha gente que le gustó. Más allá de que vos que estás escuchando ahí digas, esto es una mierda.
No, claro, ¿qué me hicieron ver? Pero no, no. Creo que.
Como nosotros.
Sí, yo creo que si quieren.
Yo soy Team Desearás, así que el que me quiera venir a buscar, después le paso de
seguro le la Habana.
¿Sabes qué? Lo bueno que no contamos tanto. O sea, después de esto la pueden volver a ver y no contamos mucho sobre la trama. Hablamos.
Contamos
sobre...
todo.
¿Para vos contamos?
Sí, todas las escenas.
Dame cosa de la trama que no contamos, porque todas. No tiene un spoiler. Decime un spoiler fuerte ahí.
No, no, pero las no escenas hay. Son los spoilers.
Es verdad.
Bueno. Las escenas son spoilers en sí mismas.
Es verdad. Pero llaman a que si no la viste, que la veas.
Sí, no. O verla de vuelta. Yo la quiero ver de vuelta. Estuve viendo escenas sueltas y la quiero ver de vuelta. Voy a ver un día, la voy a ver de vuelta. Está bueno. Bien, no me juzguen, perdón.
¿Qué onda?
No sabemos. No sabemos, si, no sabemos si juzgarte o no.
Por Dios.
A mí me da
bueno,
un poco de miedo.
Esto fue todo. ¿Algo más?
No, nada más.
No, nada más. Nos vemos la semana que viene.
Hasta la próxima. Y bueno, nada, si dicen estos pibes que les gustó esta película de mierda son unos giles, pueden decirlo.
No lo digan. No. Públicamente.
Arroba, sí, sí. Arroba con arrobas incluidos si quieren. Sí.
Nos bancamos la parada.
En Twitter. Nos bancamos la parada, justamente.
Arroba hypeados podcast en Twitter.
Sí, y después busquen en todo en Instagram. Así que nada, nos escucharán la próxima y que la pasen lindo. Que la vida es una sola.
Disfruten, nos vemos.
Chau.
Chau. Hypeados.